tal, Cecilia? Un gusto, ¿eh? Y buen día para todos.
Buen día para vos también. Digo, una alegría compartir este espacio contigo, Ángela. Y sobre todo la alegría no es solamente mía, sino de todos nuestros amigos que esperan y aguardan este espacio cada viernes.
Bueno, es una celebración, ¿viste? La,
Sí.
la mayor alegría es compartir. Y hoy un día tan particular de la amistad, ¿no?
Tal cual.
Es el nexo por excelencia. Bueno, hoy vamos a hablar, vamos a seguir un poco profundizando las voces de la mente. La
Bien.
semana pasada hablamos de del corazón,
Sí.
de los sentimientos, de cómo relacionarnos con nuestros sentimientos, que son. Y hoy es otro aspecto de
Tal
nuestra
cual.
interioridad, que es la mente, que es muy poderosa.
Sí, tal cual.
Entonces, un poco es como ubicarnos, conocer para saber cuáles son estas herramientas que tenemos a nuestra disposición. Vos sabés que una de las causas que se encuentra en la raíz de todo sufrimiento humano justamente es la estrechez mental con que encaramos la vida, con nuestros juicios, con nuestras exigencias y tantos condicionamientos que heredamos. Nosotros creemos que lo que la mente piensa es la realidad. Algo tan simple y vivimos como sin darnos cuenta, quién más, quién menos, como si fuésemos altavoces de nuestras voces mentales, digamos,
Tal
¿no?
cual.
Sin darnos cuenta, la mayoría de las veces vivimos enredados en nuestras telarañas mentales. ¿Qué anida en nuestra mente? Recuerdos, deseos, temores, patrones de comportamientos que quedaron grabados a fuego desde nuestra infancia y que generan constantemente las interpretaciones o etiquetas que coloco sobre todo lo que sucede dentro y fuera mío, porque yo todo el tiempo estoy leyendo lo que pasa fuera y lo que pasa dentro mío, ¿no?
Tal cual.
Entonces, así como quedamos atrapados en nuestras emociones y vivimos la vida según el tono emocional que nos inunda, como vimos la semana pasada, del mismo modo quedamos atrapados en nuestros juegos mentales, a tal punto que nos identificamos con nuestros pensamientos y creemos que es la realidad. Esto se ve a nivel social, político, no solo en nuestro país, en todo el mundo, digamos, por ejemplo, las grietas. Son dos voces que hablan
Tal
y creen
cual.
que cada uno tiene la realidad. ¿Qué es la realidad con lo que dice? Entonces, nuestra mente, volviendo a nosotros, a nuestro día a día, nuestra mente está continuamente moviéndose, no para, y terminamos encadenados a lo que pensamos o a lo que creemos. Nuestra mente vive en el pasado, es un archivo, o sea, la mente es un archivo consciente, tenemos un archivo consciente que son los pensamientos de los que nos damos cuenta y un archivo inconsciente que son los verdaderos pensamientos e ideas y creencias que nos manejan. Vos sabés que ya se ha estudiado, se ha investigado que solo el 5% de nuestra mente es consciente, el resto es inconsciente.
Mira.
¿Viste cuando ves un
Claro.
iceberg? Yo tengo una foto maravillosa que siempre la muestro, que es la punta del iceberg, es el 5% de lo que es el fondo,
Tal cual.
que es nuestro inconsciente, ¿no? Entonces, continuamente está activando esos programas, esquemas repetitivos para encarar el día a día en ese archivo, ¿no? Se activan programas, esquemas, hábitos. Mis pensamientos no tienen tanto que ver con la realidad cuanto con mis condicionamientos que arrastro y que me hipnotizan. El famoso dicho popular, el que se comó con leche y ve una vaca y llora,
sí, tan conocido.
bueno, es eso, es decir, si yo tuve, por ejemplo, vamos a llevarlo a una cosa más vivencial, si yo tuve experiencias de relación, justamente vamos a hablar de la amistad hoy,
bien.
Con dificultades en que no me sé relacionar, bueno, eso es lo que va a condicionar, esos son esquemas que uno heredó desde la infancia. Entonces, así como esas mismas dificultades yo las voy arrastrando. Y el problema es identificarme, creer que esas dificultades soy yo, son esquemas que se heredan. Esta es la diferencia fundamental y es muy liberador tomar conciencia de eso. Después lo vamos a
Bien.
profundizar más. Entonces, así como funcionamos con una memoria emocional, También funcionamos con un conjunto de programas que fueron instalados sobre todo en nuestra infancia, cuando en nuestra mente inocente. Es decir, el cerebro, y esto quiero aclararlo, el cerebro es un órgano del cuerpo, como es la mano, como es la el corazón, etcétera. El tema es que es, recibe y transmite información. No es el cerebro, nunca el cuerpo puede generar información, el cerebro no puede generar información, simplemente recibe y transmite información, que son estos esquemas que se quedan grabados, como claro. El cerebro justamente es el centro, es como una computadora, de hecho todo el desarrollo tecnológico es de dónde viene. Se dice que vivimos con el 10% de nuestro potencial, o el 20%, no recuerdo bien, pero justamente si todo lo que desarrolla el ser humano lo desarrolla a partir de su complejidad. La computadora es una analogía de cómo funciona nuestro cerebro. Ahora, siempre hay que tener presente que no es el cerebro que genera información. Yo la otra vez daba un ejemplo, es como una radio. La radio recibe y emite información, pero no la crea el aparato, digo, ¿no?
Sí, ¿eh? Tal cual, se entiende. Entonces,
es una unidad preciosísima de procesamiento funcional, es procesa toda la información, por eso clasifica, etcétera. El tema es saberlo usar, es como una computadora, o vos estás frente a la computadora para viajar por lugares hipnotizantes o para enriquecerte, ¿no? Esto sería realmente un programa en sí mismo, ver cómo la ciencia ha avanzado y las neurociencias. El único problema es que las neurociencias, no todos los autores, caen en el error epistemológico de decir que es el cerebro que crea la memoria, el cerebro que crea el sentir. No, no, el cerebro es un órgano del cuerpo, porque no hay una dimensión trina. Es decir, una dimensión biológica, psíquica y espiritual. Es decir, esa es la mayor potencia, está en nuestro ser, el ser espiritual, que es lo que crea la materia. Pero bueno, son temas más profundos, no me quiero ir por las ramas.
Es para otros capítulos.
Exacto. Entonces, tanto nuestra estructura biológica, emocional como mental, la función básica, como siempre he dicho, es la supervivencia. Ahora, tenemos tantos mecanismos, o sea, en el plano de la existencia, el objetivo básico es la supervivencia. Desde las estructuras elementales biológicas hasta nosotros, que somos lo más complejo.
Sí.
Entonces, tenemos tantos mecanismos de supervivencia que nos mantienen en alerta, creyendo que estamos despiertos. Pero la realidad es que no estamos despiertos. Una cosa es estar alerta, y otra cosa es estar despierto. En el mundo que vemos, sobre todo en el mundo social, de la política, en el mundo de la economía, se ve este estado de alerta permanente, que es como el que se busca la supervivencia, que es ganar, obtener a expensas del otro. Estar despierto es otra cosa. Esto es esencialmente humano. El ser humano es el que puede estar despierto, que es sentir ese latido profundo de fuerza vital, de amor y de sabiduría que somos, porque es nuestra esencia. Pero como nos hemos desconectado, hay una sequedad en el amor, hay frío, hay sequedad en nuestra energía creadora, y lo que hay es agresividad, ira, odio y mucha sequedad en nuestra inteligencia creadora, porque solo hay juegos mentales, puramente mentales. Vos fíjate el mundo de los intelectuales, puramente intelectuales, como siempre digo, hay mucho, el intelectual es una persona inteligente pero carente de sabiduría, ¿no?
Tal cual.
Los verdaderamente sabios tienen una inteligencia creadora, abren puertas, ¿no? No te enredan ni te encierran en un laberinto mental, como muchas veces sucede cuando vos por ahí lees un libro, ¿no?
Sí, tal cual.
Entonces, queremos ser libres, queremos ser felices, pero sin embargo quedamos atrapados en esa maquinaria, en ese laberinto mental que nos lo impide. Ahora, ¿de dónde vienen esas voces de nuestra mente que no paran de juzgar, de controlar lo que hacemos, de infligirnos culpas, temores, incertidumbres y desconfianza, por ejemplo? ¿Cómo se origina? Esto lo venimos viendo, Cecilia, ya desde que comenzamos este ciclo, ¿no?
Tal cual.
Hay un hilo conductor. Como vimos, justamente, a medida que el niño va creciendo, se va desconectando de ese fondo natural, de ese potencial, donde está su propia energía vital, su capacidad innata de amar y de gozar, y de su capacidad de ver, comprender por sí mismo, que es la inteligencia creadora, ¿no?
Tal cual.
Y empieza a asimilar programas, o sea, esa desconexión, en algún momento nos desconectamos, esto es muy tempranamente, antes de los 3 años pasa, nos desconectamos y empezamos a asimilar programas o mandatos que vienen del exterior. Creo que ya lo expliqué en otro programa, ¿no? Para ser aceptados, creciendo, que si nos adaptamos y aceptamos todo lo que viene del exterior, nos va a dar seguridad. Y lo que sucede es que con esta desconexión es lo que justamente produce una gran angustia y una gran inseguridad. Es esta desconexión la base. Ahora, entonces, ¿qué hacemos para tapar esa inseguridad y esa angustia? O esa amargura que nos quitan las ganas de vivir muchas veces. Entonces, desplegamos personajes, distintos montajes y manejos. Esto es lo que hace la mente, crea un personaje, crea montajes, relatos, el famoso relato, es un relato siempre mental. Entonces, todo pasa por el relato mental, que la raíz siempre es nuestro sentir. Si nosotros, yo explicaba la semana pasada, si nosotros crecimos en un clima emocional
tal
de tristeza,
cual,
nuestra visión, el relato mental que vamos a armar es el mundo es un mundo gris, es un mundo que no tiene salida. Si crecimos en un tono, en un clima emocional de hostilidad, de agresión, de violencia, vamos a tener nuestro relato, vamos a relatar la vida dentro y fuera como un escenario amenazante, peligroso, del que hay que protegerse a morir o vivir, digamos, ¿no?
Tal cual.
Entonces, la prepotencia y el victimismo son las dinámicas más comunes, las dinámicas mentales más comunes que aprendimos para tapar nuestras carencias, esa angustia que produce la desconexión, y nos separan cada vez más de ese fondo, de nuestra esencia. Por ejemplo, el personaje que impone continuamente su verdad, ¿viste? Estas personas que van por la vida diciendo, esta es la verdad, y si no la entendiste te la explico para que la...
Que como absolutismo.
Exactamente. ¿Por qué imponen? Cuando una persona necesita imponer su verdad, sus puntos de vista, no porque sepan, sino justamente porque son personas inseguras y llenas de angustia. Están tapándose su angustia. Las personas que más son obsecuentes o que salen a pelear es porque están tapando la angustia. Son capas y capas, ¿no?
Tal
por
cual.
Supuesto. ¿La contracara cuál es? El personaje que juega el victimismo. Es el que dice, no puedo, no llego, pobre de mí. Qué mal se portan los demás conmigo con lo bueno que soy yo, ¿no? Esa es la contrapartida. Entonces, todas esas emociones, ese dolor que no quiero sentir y sigo tapando, se van almacenando en ese sótano oscuro que, como lo llamo yo, que es nuestro inconsciente, ¿no? Entonces, no nos dañan las emociones, por más dolorosas que sean, porque todos hemos pasado situaciones muy dolorosas, cuasi traumáticas en la infancia. Lo que daña es el no tener permiso para vivirlas, completar su ciclo natural y finalmente liberarnos. O sea, una emoción nace, se desarrolla y muere. Como esta es la tragedia de la que venimos, digamos, y es la que hay que aprender, reaprender. Es decir, cuando a un niño no se le permite expresar su rabia, esa rabia no desaparece, por eso almacenamos todos nuestros estados emocionales que nos perturban. Son sentimientos que no pudieron ser expresados y vividos libremente en la interioridad. Entonces quedan estancados y son como una bomba de tiempo, ¿no?
Tal cual.
Entonces, nuestra mente piensa, analiza, cataloga, censura y ejecuta programas. Pero hay una parte de nosotros, esta es una parte de la mente, que es la mente concreta, digamos. Pero hay una parte de nosotros mucho más amplia, que es pura atención. Esa es la verdadera inteligencia. Y la atención es todo. ¿Qué es estar despierto? Es estar atentos a ese constante oleaje de sentimientos, emociones y pensamientos. ¿Viste la famosa frase de Descartes? Pienso, luego
Luego
existo.
existo, tal
La
cual.
pregunta es, ¿quién es el que se da cuenta que está pensando? Es ese fondo silencioso, esa atención. Eso es el punto fundamental. Poder dar unos pasitos atrás y darme cuenta de que yo soy esa atención. La atención es ese foco de inteligencia primordial, ser ese observador silencioso. De hecho, despertar es eso, cuando me empiezo a ver.
Claro,
No
a
estoy
reconocer.
esclavo de mis emociones ni de mis pensamientos. Los veo y hasta sonrío, te diría. Ser ese observador silencioso que mira nuestro sentir y nuestros juegos mentales, que son muchísimos. En lugar de ser esclavos de nuestro universo interior, como suele suceder, ser el que crea y dirige ese universo de posibilidades que habita en nosotros. Por ejemplo, cuando vos a la mañana te levantás, a todos nos sucede, si empezás el día, por distintas razones, con un remolino y un revoltijo interior. Digamos, dicho metafóricamente, hay tormenta.
Hay tormenta, el día nublado.
O lluvia, como estos
Claro.
días. Entonces, en lugar de empezar a interpretar, porque, y ponerlo afuera, decir, yo estoy triste porque fulanito, o mi hijo, o mi pareja, o buscar explicaciones, o taparlo, como diciendo, no, esto no tiene importancia, hago una estampida hacia afuera, digamos.
Claro.
Simplemente acepta tu sentir. Por ejemplo, un nudo en el estómago, en la garganta, algo que no podemos soportar. Duele porque no tenemos el corazón abierto a la vida, al sentir. Es decir, en lugar de tapar, como aprendimos en nuestra infancia, es decir, que hay un sentimiento que no es aceptado, entonces lo tenemos que tapar porque si no, no nos aceptan. Es lo que seguimos haciendo. Y ahí vienen las interpretaciones. Es decir,
Claro.
no, yo estoy triste porque el afuera, porque está nublado, ¿no? Por ejemplo, por decir. Y aquello que no aceptamos es justamente lo que tenemos que abrazar, asumir y amar en nosotros. Pero tenemos miedo de sentirnos pequeños, vulnerables y de no saber. Por eso no aceptamos los sentimientos que nos perturban o esos pensamientos. Siempre los pensamientos son el relato de nuestras emociones que nos perturban, ¿no? Entonces, esa es la parte más profunda de nosotros que tenemos que amar. Porque, ¿por qué nos sentimos pequeños y vulnerables con esos sentimientos que nos perturban y esos pensamientos? Ay, soy torpe, no logro resolver esta situación que te conecta con tu limitación. Entonces, porque nos conectamos con ese niño. Ese es el sentimiento de pequeñez y de vulnerabilidad. Y un niño es pequeño, es vulnerable y no sabe. Y cuando aparecen estos estados tan dolorosos que nos confunden, estamos haciendo contacto con ese niño, que nadie lo abrazó, digamos, que nadie le dijo, bueno, no pasa nada, no pasa
Tal
nada.
cual.
Pequeño, vulnerable, y aunque no sepas, el amor es incondicional. Esa es la parte, bueno, esa tarea es la que tenemos que hacer hoy como adultos, esa es la parte más profunda de nosotros que tenemos que amar. Solo así las corazas mentales van cayendo una a una y solo queda esa mirada de comprensión, de aceptación y de amor hacia uno mismo. Entonces, dejamos de estar en la lucha de despotricar contra el otro, de echar la culpa al exterior, de defender a capa y espada nuestras pequeñas verdades vanidosamente, ¿no?
Tal
Si
cual.
no desarrollamos el amor, es porque aún no amamos esas partes ocultas que aún nos duelen y que todo el tiempo están susurrando en nuestra mente. Cuando nuestro corazón y nuestra mente se integran, finalmente empezamos a gozar de ese latido de unidad que es nuestro verdadero ser, ese latido de unidad con el que nacimos y que después nos fuimos alejando. Entonces, hoy te decía, Vero, la invitación es, bueno, cuando estamos en este remolino, vos sabés que se dice que los grandes maestros espirituales, todos dicen, ¿no? Con todo lo que se ha investigado, que la mente, parlanchina, esta mesa que juzga, que es un procesador, es como una computadora que le han puesto programas, ¿viste? Y nosotros reproducimos automáticamente, por eso estamos hipnotizados. Por eso despertar es tomar conciencia de que no somos esos programas, somos mucho más. Y entonces dicen que esa parte parlanchina, la mente que habla, es el 1% de lo que realmente somos. Y fíjate cómo tiene nuestro control.
Tal cual, controla entonces, casi el 90%.
Exactamente, entonces hay un fondo silencioso que nos guía. Entonces, el silencio, siempre que estamos en este remolino, cuando estamos atrapados, este parloteo que nos inunda en emociones perturbadoras, el silencio es el mayor médico del mundo. En un instante, si te instalás en el silencio, hacer una pasadita por el silencio.
Una visita.
En un instante vemos la vida bajo otro ángulo, porque nos instalamos en otro lugar, no estamos bajo las órdenes de nuestra mente parlanchina, de nuestra mente automática, ni de los sentimientos ciegos, sino que ya nos instalamos en otro espacio que es mucho más grande, que es donde anida nuestro verdadero ser. Y el silencio siempre es tierno, porque es lo que nos permite. Es lo que nos permite abrazar esa película de nuestra existencia, ¿no? Es el telón de fondo. Entonces, esta es la invitación. La pregunta sería, ¿cuándo, en qué momento, en el día a día, volvemos a ese fondo silencioso? Ese es nuestro verdadero maestro interior.
Tal cual, esa puerta abierta. Ángela, ¿te parece que hagamos una pequeña pausa musical? Así vamos dejando caer cada una de estas palabras. Vamos haciendo silencio, si te parece, para que podamos aprovecharlas.
La amistad es algo atraviesa el alma, es un sentimiento que no se te va. No te digo cómo, pero ocurre justo cuando dos personas van volando juntos. Suben a lo alto sobre la otra gente, sitio que esté en las cosas que vives, yo también viviré, porque en cada sitio que estés nos encontraremos unidos, uno en brazos del otro, es el destino. Por cualquier estrada, soy igual que seu, mesmo separados we
hermosa música que nos va acompañando en esta jornada. Estamos dialogando con Ángela Zanutti. Hoy el tema, esta puerta abierta, esta invitación que nos hace Ángela para seguir complementando el camino, son las voces de la mente. Y Ángela, nos invitabas con una pregunta a irnos al cierre, a hacer un poco de silencio. ¿Cuándo y en qué momento en el día volvemos al fondo, hacemos silencio? Me quedé pensando, Ángela, con algo que decías al último, y en este remolino, digo, es como si uno estuviera mirando un tsunami, ¿no? Digo, solamente podemos abordarlo si lo miramos, si lo tenemos de frente. Digo, no somos, me impresionaba esto que decías, no somos esos programas. Digo, y en este porcentaje que somos, este es el 1%. Digo, ¿cuánto nos estamos perdiendo de nosotros mismos? ¿Cuánto potencial que queda atrapado? Digo, acá un mensajito de Gaby nos decía, la loca de la casa, la mente, ¿no? Digo, ¿cuánto domina de nuestro accionar?
Sí, de hecho Santa Teresa decía, ¿no?, que aprender a... Y ella, por ejemplo, Santa Teresa, que todos conocen su... no sé, la espiritualidad, pero hay un profundo trabajo interior. Quien ha leído su obra, vos ves que hay un profundo trabajo interior, sí, en este sentido, empezando desde las bases, desde el cuerpo, desde el psiquismo, con el lenguaje de esa época, obviamente. Sí. Pero atraviesa todas esas capas geológicas que se fueron, es decir, por eso llega a esa purificación, además de la gracia, por supuesto, sí, ¿no?
Tal
pero ella es un ejemplo de cómo, de ese trabajo interior, es decir, la espiritualidad no es una fachada, es la que contiene y atraviesa todas las capas, ¿no? El punto es que lo único que hay que hacer, porque si no parece como el mito de Sísifo, ¿viste?, que todo el tiempo hay que estar levantando una piedra, digamos. Lo que yo quiero transmitir es que es por eso el silencio, que obviamente en esta cultura no está alentado, ni mucho menos, porque en el silencio es donde uno se conecta con esa esencia. Entonces, lo único que hay que hacer es, está a nuestro alcance, no es que es para... porque también se confunde como si tuvieses que hacer un retiro espiritual para acceder al silencio.
Sí, al otro extremo nos vamos.
Es decir, claro, lo que quiero transmitir y hacer evidente, que la vida misma es tiene todas las herramientas, y el silencio es ese fondo silencioso. Lo único que hay que hacer es dejar lugar para este espacio silencioso que nos guía. Primero aceptar nuestros pensamientos. El drama empieza, nuestros pensamientos y sentimientos, porque van juntos, ¿no? Pero el drama empieza cuando creemos que somos eso, y somos más que eso. Ese potencial del cual venimos, que está siempre disponible. Tenemos que, cuando el año pasado yo había hablado de volver a casa, volver a casa es eso, volver a ese lugar. Entonces, esa capa de parloteo, de creencias, porque yo te dije, vos me dijiste, porque de interpretaciones, es
un
lo
enredo.
Más superficial, es lo más superficial, por eso las personas no se encuentran, porque el encuentro es cuando hay hambre de luz y de silencio, en el silencio resplandece la esencia de cada uno, todo el resto es apariencia. Entonces, lo que es esencial es el tacto del corazón, digamos, ¿no? Es decir, la mente te desconecta del corazón.
Sí.
Ese es el punto. Es decir, terminás creciendo, por eso la gente se mata y se pelea por una idea, porque ya se desconectó del corazón.
Y perdés vitalidad también, Ángela, en eso. Digo, vas perdiendo vida, vitalidad, fuerza, empuje.
Y es el silencio que me abre el corazón. Es decir, el silencio significa estar instalados en ese lugar que es mucho más amplio, mucho más grande. El verdadero tesoro está en el interior, es dejar de buscarse en el exterior, sumergirse en esa interioridad. Y ahí empiezan a pasar cosas. El primer paso, digamos, como, por ejemplo, primeros auxilios básicos.
Los tips.
Para ser bien concreto, porque es decir, no sé, mi interés, y por eso investigo, no porque me encante acumular conocimiento, sino para transmitir, sí, mi maravilla, es transmitir cómo todo está en la vida de todos los días. Después, si te viene el regalo de hacer un retiro, de hacer un camino, lo que sea, pero si no, es decir, todos tenemos acceso a esa realidad que somos. No es algunos iluminados y otros pobres desgraciados. No, no, todos tenemos acceso. Entonces, mi intención es mostrar cómo está en la vida están las herramientas. De hecho, todas las escuelas terapéuticas, hablando de mi quehacer, digamos,
tal cual,
todas las, es como la ficción supera, la realidad supera la ficción, porque la ficción toma de la realidad las cosas. Entonces, todas las técnicas terapéuticas están en la vida. Lo que han hecho los autores es prestar atención. Entonces, descubrir la potencia de la vida que está dentro nuestro y que después se refleja dentro. Entonces, primeros auxilios. Cuando yo estoy, por ejemplo, con una gran angustia o alterada, hay algo que es básico, porque somos una unidad. Es decir, en este plano de la existencia somos cuerpo, tenemos un cuerpo, un psiquismo, que es el que habla, etcétera. Entonces, y somos algo más, ese ser que contiene todo eso. Entonces, empezar por lo más básico, respirar, es el cable a tierra. Cuando uno está muy ansioso, cuando está muy angustiado, en la respiración uno deja de pensar.
Le das lugar al silencio.
Te situás en el aquí y ahora. Mirá qué sencillez.
Lo más práctico y accesible que podemos dar. Entonces, como primer paso.
Claro, y en la respiración te situás en el aquí y ahora y te situás en el silencio. Es un primer paso, por supuesto, hasta que uno después se va aquietando, porque la verdad florece en la quietud de la mente, en la paz del corazón, es cuando realmente nos conectamos con esa esencia. Entonces, respirar es tan simple. Vos fíjate qué complicación que se ha hecho en esta cultura, que las cosas más simples son las más difíciles porque son tan de fácil acceso.
Sí.
Siempre buscamos la complicación.
Nos complejizamos.
Exactamente.
Sí.
Y luego, esto de poder dar un pasito atrás, como decía, con la angustia, con los sentimientos que nos perturban, y mirarlos y verlos. Entonces ahí ya no estás a merced de la corriente. Ves las corrientes del río que hay en tu interior. Entonces, esto es lo fundamental. Eso es empezar a volver a casa. Es mucho más amplio que nuestro... Es decir, en el plano de la existencia hay una biología, hay un psiquismo, pero hay algo, es ese fondo silencioso que de hecho no se puede definir, solo se puede experimentar. En la dimensión espiritual se experimenta, no se puede hablar o intelectualizar, ¿no? Después decimos cosas para acercarnos, obviamente, pero si no pasa por la experiencia, no es real, ¿no? Entonces, y el silencio es realmente la aceptación, y el silencio son los grandes las grandes herramientas de sanación, y aceptar que la manera, hasta lo que pensamos, nosotros creemos que somos dueños de nuestros pensamientos, esos pensamientos que repetimos, y son cosas heredadas, como nuestra manera de sentir. Lo verdadero no está en ese plano, está en el plano más profundo.
Sí, tal cual.
Y lo que brota más profundamente del corazón, que todos lo hemos vivido.
Sí, y tenemos memoria corporal de eso. Yo te escucho, Ángela, y me imagino cuando uno, pienso en la casa propia, cuando vos decís volver a casa, digo, ¿cuánta diferencia es cuando uno llega a la casa y la casa está desordenada y a veces repele la casa cuando hay desorden? Digo, no porque estén las cosas tiradas, pero digo, cuando uno no se anima como a adentrarse en la casa, empezar a, si se quiere, a acomodar, a revisar, a hacer lugar, a que corra el aire, a abrir las ventanas, y cuando uno empieza a hacer este trabajo que a lo mejor lleva mucho tiempo, muchas horas, pero qué distinto es cuando uno puede vislumbrar la casa, ni siquiera decirte en orden, pero más liberada, cuando uno empieza a reconocer qué partes tiene la casa, y a veces te das cuenta de cosas que tenías que estaban allí, que las tenías olvidadas, o colores, o empiezan a aparecer objetos, digo, cómo uno se empieza a sentir a gusto y a cómodo y en anchas cuando uno empieza a hacerse lugar en esta casa, mirarla, observarla, tomar contacto.
Exacto. Empezás a habitar.
Sí, a habitar la casa.
Habitar la casa y no que la casa te habite a vos, digamos, o el mundo, digamos, ¿no? Esto de estar en el mundo sin ser del mundo de alguna manera, es decir, habitar, y estamos de paso, obviamente. Y algo que es fundamental, esto que vos decías, es somos un latido de unidad. El amor es un latido de unidad, es decir, somos una sola cosa. Pero ¿cómo nos vivimos? Nos vivimos como fragmentados. Sí. Es decir, el corazón por un lado, los sentimientos por un lado, la mente por otra. Entonces, la verdadera salud es tomar conciencia de la unidad. Por eso el cuerpo se enferma, porque aquello que nosotros no integramos, la vida permanente es un latido de unidad. Todo está unido, no es que no está. El tema es que nosotros perdimos esa conciencia de unidad. Entonces nos vivimos entre las relaciones, nos vivimos como separados, nos quedamos en los recortes, como individuos vivimos el cuerpo como algo, bueno, basta ver cómo plantea la medicina, el cuerpo como algo separado de las emociones, y el cuerpo son las emociones.
Son las emociones tal cual.
Claro.
Son un libro abierto, el cuerpo con sus signos es un libro abierto también para entendernos.
Exactamente. El cuerpo y el psiquismo son el escenario en el que se refleja nuestro ser, se refleja y es el que lo contiene. Entonces, cuando todo lo que no integramos es justamente lo que viene en forma de síntoma, de enfermedad, es decir, todo aquello que no integramos, ¿sabes qué es? Es como decía hace un rato, es esas partes de nosotros que no amamos. Y las que más cuesta amar son las limitaciones, lo que no nos gusta ver. Siempre lo que no vemos, que no nos gusta ver del otro, es lo que no aceptamos en nosotros, porque si no, podríamos sencillamente comprender y sentir benevolencia, digamos, ¿no? La salud es recuperar esta conciencia de integridad y de unidad que somos. Eso es. A nivel individual, cuerpo, psique, alma, o ser, o espíritu, como se lo quiera llamar, y también somos los vínculos, todos los conflictos que surgen en los vínculos porque nos vivimos separados, como que el otro es algo ajeno a mí, y es todo una unidad. Bueno, el camino de la evolución es eso, recuperar esa conciencia con la cual nacimos, y que se nos impidió por distintas razones de desarrollar. De hecho, la evolución de una persona es desarrollar esa conciencia de unidad a nivel individual, a nivel de relación y a nivel, obviamente, con lo superior, ¿no?
Ese porcentaje de más que decíamos recién, ¿no? Somos este 1% de mente y, sobre todo, también, Ángela, digo, ¿cuán liberador es este ejercicio que, como bien decías, hay que ir entrenándolo de a poco, ¿no? Desde el silencio, el reconocimiento, la aceptación, pero cuán liberador porque dejamos de estar en la lucha con nosotros mismos primero, dejamos de fatigarnos con nosotros.
Exactamente, y aceptar que hay muchas cosas que son programas que se transmiten de generación en generación, obviamente, y no hay que perder de vista que la vida busca la vida, por lo tanto, siempre buscamos la evolución, o sea, los programas que heredamos de nuestros ancestros, de nuestros padres, lo que no quedó, es decir, heredamos las cualidades, obviamente los logros, y lo que no quedó completo, no quedó resuelto, es la tarea nuestra, pero hay que empezar en la parte está el todo, como se dice.
Sí.
Cuando vos en una persona está toda la dinámica familiar, es decir, no es un ente separado. Entonces, lo mismo sucede en las relaciones, es todo una unidad. Entonces, pero hay que empezar desde nuestra interioridad, es decir, integrando aquello que somos y tomar conciencia que hay muchas cosas que no las elegimos, que las heredamos. Esto es muy fuerte porque es como una herida al narcisismo del intelecto, ¿viste? Creer
sí,
que,
tal cual.
Porque en la evolución lo que ha sucedido es que la mente, digamos que es el desarrollo, hay un cerebro antiguo, que es el cerebro emocional, el cerebro reptiliano, que es desde que la vida apareció en la Tierra. Luego se evolucionó hasta el Homo sapiens, etcétera. Entonces, la mente es el desarrollo más tardío, no estuvo desde siempre. Basta quien lee un poco de cómo ha sido la evolución del ser humano, etcétera. Entonces, la mente, el estado que es la parte frontal, el neocórtex, es lo más tardío. Entonces, suelen decir algunos, que me parece muy interesante, que es como todavía el ser humano está encandilado con esta nueva adquisición, que es el Homo sapiens, por decir.
Claro,
hasta llegar al Homo spiritus, digamos, ¿no? O sea, pero todavía es como que estamos encandilados con la mente. Y de hecho creemos que es la última verdad. Como yo decía la semana pasada, las emociones no son la última verdad, es la puerta de entrada a cosas más profundas. Entonces, lamentablemente, o estamos prisioneros en el reino de lo emocional o en el reino de lo mental. Pero la mente por eso adquiere tanta importancia, porque es la adquisición más tardía, es decir, el pensar, de hecho, es la vida es conciencia, ¿no? Entonces hay una frase maravillosa, dice, la conciencia duerme en los minerales, se despierta en los vegetales, se siente en los animales y piensa en el ser humano. Pero tenemos que seguir evolucionando, es decir,
tal cual.
Son fragmentos, son partículas la vida. Entonces, ¿esto qué pasa? A nivel evolutivo, filogenético, digamos, también pasa a nivel individual. Es decir, y el gran tema, y esto sucede en muchas terapias, que lamentablemente se favorece mucho lo mental. Entonces, lo que se necesita, es decir, la salud es la integración,
sí, tal
no
cual.
Pensar. Los sentimientos no se piensan, se sienten. El pensar, que es una función importante, sirve para orientarte, pero no es la brújula fundamental. Entonces, lo más importante no es pensar o sentir, como nos enseña nuestra cultura. Hay quienes entronizan el intelecto y hay quienes entronizan los sentimientos. La salud es la integración.
Tal cual, Ángela, yo pensaba también, digo, en esto que vos decías, de esta vivencia, si se quiere, de que la venimos trabajando, que no solamente del ámbito personal, no quede en yo, en mí, sino que, digo, cómo esto también impacta en nuestros, digo, cuando uno empieza a hacer este trabajo, cómo también impacta en nuestros sistemas, en nuestro modo de ser, de estar con otros, cómo le vamos dando lugar también al mundo que nos rodea, en los vínculos, en la construcción que vamos haciendo en nuestros espacios, cuando nos animamos a hacer este pequeño ejercicio, primero de silencio y todo lo que viene de la mano, ¿no? Cuando abrimos esta puerta.
Y no, y por ejemplo, un tema crucial es el juicio. Todo el tiempo estamos juzgando.
Sí.
A nosotros mismos.
Primero.
Y a los demás. ¿Cómo nos juzgamos? Según cómo fuimos mirados. Prestemos atención, son cosas muy sencillas. Por ejemplo, se te cae una taza, por decir una cosa simple. Y entonces, ¿cómo vos te respondés? Decís, mirá qué torpe, qué tonta. Bueno, esos son los programas que asimilamos. Nuestra mente nos habla, nos mira como fuimos mirados y cómo nos hablaron en nuestra infancia. Quiere decir que esas voces no son nuestras. Que la verdadera mirada amorosa es abrazar, eso que decía, es decir, abrazar esas partes que todavía seguimos juzgando de nosotros mismos. Primero hay que hacerlo con uno, porque en la medida que uno lo hace con uno, lo que abrazás en vos, después lo abrazás en el otro. Entonces, eso es fundamental. Y después, también, digamos, siempre estamos juzgando, pero lo que sucede es que el error, el drama, es cuando creemos fervientemente que nuestro juicio es la realidad. ¿Viste como los chicos? Es recuperar esa inocencia,
sí.
Ese juego. Los chicos cuando juegan, los que siguen jugando, por suerte, todavía.
Gracias a Dios.
juegan, bueno, vos vas a ser el bueno, yo voy a ser el malo. Eso es. Son roles, son juegos, digamos. Es decir, no tomarlos tan en serio los juicios. Ese es el punto. El problema es que lo creemos. Esto que un poco es lo que quise desarrollar hoy. No creamos que lo que pensamos es la realidad. Es un punto de vista que fue heredado encima, que no es porque el verdadero pensar no es lo que repetimos ciegamente, sino surge desde el silencio, ¿no? Entonces, ¿y por qué nos refugiamos tanto en nuestras mentes? Porque es una máquina, por decirlo metafóricamente, es de muy poderoso control. Es decir, con la mente es una manera de controlar los sentimientos muchas veces. Entonces, el tema es tomar conciencia que es una minúscula parte de nuestra, que está sobredimensionada por esto que decía, que evolutivamente es la adquisición más tardía. No es que va a desaparecer, pero va a ser trascendida por algo mucho más poderoso. Y el silencio es la puerta.
Te digo que nos dejás un buen, una buena tarea para la semana, ¿no? Para ir entrenándonos en este ejercicio. Antes que nada, respirar, como decías recién, darle lugar al silencio, empezar a hacerle espacio para poder habitar nuestra casa externa e interna, para poder ir en búsqueda de ese niño, ¿no? De lo más genuino de nosotros, Ángela.
Exactamente. Respirar y buscar el silencio, buscarlo activamente.
Tal cual.
Simplemente experimentenlo y van a ver qué sanador, cuántas cosas se disuelven y toman la exacta dimensión. Lo que parece una tragedia, de golpe hasta uno lo ve como una representación teatral, digamos, ¿no? Y como es todo pasa, nada es eterno en esta existencia y solo queda lo fundamental, que es ese fondo de amor y de sabiduría que somos, ¿no?
Y en ese fondo, y a ese fondo estamos llamados. Ángela, agradecerte por la gratuidad del espacio y por tanto bien que nos vas haciendo con tu experiencia de vida, digo, que bien lo legitima también tu experiencia profesional, pero también es la capacidad de poder traducirlo con tu experiencia vivida cada día, y eso es lo importante.
Bueno, y lo precioso es celebrarlo, agradecerlo y compartirlo, ¿eh?
Qué mejor que este día, Ángela, para poder celebrar la existencia.
Bueno, muy buena semana, ¿eh?
Muchas gracias, Ángela. Un abrazo grande.
Hasta luego.